problemas. Si al fin y al cabo usted es el arquitecto de su destino, hombre.
Usted sabe que lo que está diciendo David. Usted sabe que le están diciendo todo el pueblo a él. Jehová te oiga en el día de conflicto.
Santiago era llamado el hombre de las rodillas de camello por haber sido un hombre que pasaba toda su vida orando 7 a 9 horas, todos los días orando, toda la vida. Segunda cosa, en el Salmo 20, versículo 1, principios para que su vida sea diferente. Principios para que usted mismo se dé cuenta que ya no es la misma, no es el mismo. Principio para que usted se dé cuenta de todo lo que se había perdido por su orgullo estúpido, por no querer dar su brazo a torcer, por no querer decirle a su papá, a su mamá, al hermano en Cristo, o por no decirle al pastor, pastor, you were right.
I have been.
Ese es el problema. I have been. Salmo 20, versículo 1, la parte 2, otra cosa, otro principio. El nombre del Dios de Jacob. Vea lo que dice. El nombre del Dios de Jacob. ¿Cómo dice? Ok, fíjese. Antes de los piñazos, antes de salir de la fortaleza, antes de salir del palacio, Jehová te oiga en el día del conflicto, en el día de la batalla, en el día del pleito, en el día de la corte, en el día de la operación, en el día que estés sentado en el banco, en el día que estés firmando la casa, en el día que estés declarándote o a punto de declararte en bancarrota. Ese día, el día que te oiga. ¿Y sabes una cosa? El Dios de Jacob te defienda. ¿Por qué menciona el salmista Jacob? Jacob fue, se recuerda que Jacob fue aquel que tuvo un sueño en una escalera y dice que venían y ángeles subían y ángeles bajaban. Pero Jacob también fue aquel que un día peleó con el ángel. Y quiero explicar bien esto. No peleó contra el ángel, peleó con el ángel. Y dice la Biblia que por haber peleado y haber luchado con el ángel y haber ganado, vino Dios y le prometió algo, y ese mismo momento hubo una transformación en su vida. Le cambió su nombre de Jacob a ¿cómo? Israel, que significa el que lucha con Dios. Isaac Rabin, en Camp David, a George Bush padre, después de haberse dado la mano con Yasser Arafat, vino Bush y le dice, mire, ya estamos cansados de este problema, que las Naciones Unidas y que la OTAN y que no sé cuánto, ¿por qué de una vez ya no decide? Mire, regálele parte del terreno a los palestinos para que construyan. Y un hombre pequeñito de estatura le dijo en la cara a George Bush, not even an inch. Esta es la eterna capital de Israel, Jerusalén. Esta es tierra nuestra. Dios nos las ha regalado. Esta es nuestra herencia y no la vamos a compartir con nadie. Y acaba de llegar el Kaki, el Dick Cheney, como que se quiso pelear con Netanyahu. Le dijo, ¿sabes qué? You're sick. You're out of your mind. Nosotros no recibimos órdenes de nadie. Oiga lo que dicen las noticias. For the last 35 years, nunca han estado tan difíciles, tan tirantes las relaciones entre los Estados Unidos e Israel. And you know what? Who's losing? Estando en Israel, yo vi una t-shirt en los tiempos de la guerra del Golfo Pérsico y había una t-shirt donde decía, don't worry America, Israel is behind you. 22,000 kilómetros cuadrados, 6 millones. Y llega este gringo, sonso, a querer decirle que haga esto. Le dijo, nosotros no recibimos órdenes de nadie. Este es Israel. Y a Israel se le respeta. A ver quién pierde. Vea usted conmigo en Génesis, por favor. 32:28. Le voy a explicar por qué. Jacob luchó con el ángel y obtuvo la victoria. No peleó contra el ángel, luchó al lado del ángel. Las batallas que se... Oiga esto, mi amado hermano, por favor. Las batallas que se pelean al lado de Dios son batallas ganadas. No lo descarte, por favor. No lo saque del juego. No lo saque de sus planes.
Las batallas que se pelean con Dios son contadas como victoria. Ahí fue donde Dios le cambió su nombre y le dijo en Génesis 32, versículo 28, mire qué lindo la escritura, mire qué tremenda esta porción. 32, 28 le dijo, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado no contra Dios, sino al lado de Dios, con Dios y con los hombres. ¿Y cómo dice? Y ha vencido. Dos cositas. Por eso le dije, présteme atención. Me he preparado, he estudiado lo suficiente, he pedido que me ayuden para que me den ciertas figuritas y todo este tipo de cosas para que ustedes, además de la ayuda visual, audio y la Biblia, ustedes comprendan. No hay batalla que se pierda con Dios. Por eso la Biblia nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Porque si Dios es con nosotros, ¿cómo dice? ¿Quién? Intente, pruebe. Pruebe. Las batallas que se pelean al lado de Dios son transformadas y son victorias garantizadas. Ay, pero para aquellos que le hacen el fuchis, ay, mire, ya es, de veras yo pasé ya ese tiempo donde yo me enojaba con los líderes de la iglesia. Mire, me daban dolores hasta de parto, ¿sabe a mí? Porque no miraba al hermano, ya no hagan lo que quieran, hombre. Ay, salen ustedes de su problema como quieran. Ay, si ustedes quieren seguir viviendo en eternas deudas, siguiendo al médico todos los días de la semana y metiéndose en problemas, su problema, su pastor toda la vida se los ha dicho. Mire, usted que va a la iglesia, oren por mí, venga. Hay gente, de veras, hay gente que abusa. Mire, usted que está más cerca de Dios, no, ¿y por qué no se acerca a usted, pues? ¿Mm? Aquí viene la clave. Aquí le voy a demostrar algo. Y se lo voy a decir con estadísticas. Los que más estamos en la iglesia son los que menos problemas tenemos. Apúntelo, ¿eh? Apúntelo. No digo que no tenemos. Porque hemos dicho esto. Que no venimos a la iglesia a resolver problemas. No venimos a la iglesia a evitarlos. Venimos para que cuando los problemas nos visiten, estemos fuertes y no nos tumben. Pero se lo digo y conozco. Los que estamos aquí siempre somos las personas que menos problemas tenemos. Se lo voy a mostrar. Vea conmigo en el Salmo 20, versículo 2. Vea lo que dice. Te envíe ayuda, ¿desde dónde? Ah, ok. Sí, no es desde el filio. No es desde el circo. No es tampoco desde allá de, ¿cómo se llama? De la feria. Y bueno, dije yo, di una hermana la vez pasada. ¿Y qué pasó? Ay, no, dime, pastor, es que mis hijos me compraron un ticket para que fuera a ver a Luis Miguel. Ah, bueno, cuando se enferme, que Luis Miguel la vaya a ver, oye. Cuando le... está bueno que Luis Miguel le cante, no sé tú, pero yo, que él arrulle, que él le dé concierto. No me diga que usted va a faltar un culto de la iglesia por un concierto. No me diga que usted va a faltar un culto de la iglesia, porque es que el niño va a jugar hoy softball. No me diga que usted va a dejar un culto. Ay, es que vino una visita de San Antonio, ¿verdad? Está bueno, está bueno. ¿Sabe lo que dice aquí? ¿Usted sabe qué es lo que dice? Te envíe ayuda desde el santuario. Tres cositas. Vamos con tres. Jehová te oiga en el día de conflicto. Uno. Jehová te oiga en el día de conflicto. Uno. Jehová, el Dios de Israel, te defienda. El Dios de Jacob, el Dios de Israel, él te va a defender. Tres. Y cuando Dios está dispuesto a enviarte la ayuda, te la envíe ¿de dónde? Del lugar que tú frecuentaste cuando tenías problemas. Te lo voy a demostrar otra vez por medio de la palabra de Dios. Te envía ayuda del santuario. Oiga esto. Los mejores favores que Dios tiene para sus hijos los tiene desde su casa. La bodega que Dios tiene se llama la casa de Dios. Aquí hay de todo. Se lo voy a decir en pocas palabras. Lo que usted quiera. Porque Dios es un Dios maravilloso. Lo que usted quiera. Lo que usted anhele, lo que usted añore. Pero la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y como dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Los mejores favores de Dios son aquellos que vienen del lugar santo que Él ha escogido para adorarle.
No necesariamente la West Bronzeville.
Usted no le gusta ya mucho como el pastor predica. Usted no le gusta ya mucho el timbre que él tiene. Ya se siente cansadito, cansada de escuchar la misma voz. Busque otra iglesia, que yo no voy a buscar otra congregación. It doesn't please you anymore. Find another church.
No se quede en su casa. No se engañe. Si no va a venir aquí, busque otra iglesia. Busque un lugar donde congregarse. Porque desde ahí, de ese lugar donde usted viene a congregarse, con todo el corazón, de ahí, de ese lugar, Dios va a empezar a enviarle toda la ayuda. La ayuda que, oiga esto, la ayuda que David esperaba tener no venía de su armadura, del blindaje de sus carruajes. La ayuda que David estaba esperando no era prácticamente de los soldados ni de la estrategia militar que iban a aplicar. La ayuda que David estaba esperando era la ayuda que venía de la morada de Dios, de Sion. Hay lugar de ayuda, hay lugar de beneficencia, hay lugar de beneficio social, existen un montón de agencias.
La ayuda que usted y yo necesitamos tiene que salir de este lugar y desde el cielo, donde está el trono de nuestro Dios. Se lo voy a demostrar. Se recuerda que acabamos de ver Génesis, donde dice la Biblia que Jehová había hablado con Jacob y que Jacob había luchado con el ángel, al lado del ángel, y había vencido. Pero Jacob le había pedido a Dios y le dijo: mira, Señor, le dijo, yo ando huyendo de Esaú me quiere matar. Señor, te pido por favor que me salves la vida. Y se fue a un lugar, y se fue a un paraje, y de ahí se acostó, y ahí tuvo un sueño, y de ahí vino y luchó con el ángel, y todo lo que acabamos de ver. Ok, aquí viene esto. Ojo con esto. Cuando Dios le conteste hoy, cuando Dios le haya dado lo que usted ha pedido. Un día yo se lo dije a una persona: I don't want to be in your shoes. Yo no quiero estar en tus zapatos. ¿Por qué, pastor? Porque Dios te ha hecho un tremendo milagro. Ten mucho cuidado. Porque Jehová dio y Jehová quitó. Ten cuidado.
¿Dónde, pastor? Venga conmigo a Génesis 35, versículo 1 al 3. Be careful. Don't play with God. You're not going to fool God.
Génesis capítulo 35. Mire lo que hizo este hombre afligido que un día le pidió, un día que andaba huyendo, un día que le solicitó, un día que se humilló delante de Dios, un día que le rogó, un día que hizo un pacto, un día que peleó, un día que ganó y Dios le concedió todo. Mire lo que hizo este hombre. Génesis 35. Del 1, 2 y 3. Después del favor, oiga lo que dice. Dijo Dios a Jacob, el mismo Israel: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Te lo digo para que te recuerdes de esto. Que en el momento del conflicto, el momento de la angustia, en el momento de tu problema, ay, sí, Diosito Santo, ayúdame, sálvame de este problema, ayúdame a salir de todo este atolladero. No, dice Dios, yo te voy a sacar. Y te voy a demostrar una cosa, que yo sí estoy en serio. Que yo te lo voy a conceder. Yo quiero ver qué tan serio eres tú, qué tan corresponsable, qué tan condescendiente y qué tan honesto y qué tan buena palabra tienes. Vea lo que dice del versículo 1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos hoy y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. 3. Y levantémonos todos y subamos a Betel todos y haré yo, porque yo soy el del trato con Dios, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Tremendo, ¿verdad? I don't want to be in your shoes. No.
Es que yo le pedí al Señor esto. Y mire, Señor, ahí, y fíjese que Dios es bueno conmigo, porque yo le pedí y me dio. No, si es que yo no dudo de lo que Él puede hacer. Yo dudo de lo que usted puede responder, de lo que yo puedo responder con Dios. Y termino con esto. Vea conmigo, por favor, en Salmo 23, y con esto terminamos. Hay una figurita que creo que se las van a poner ahí. Se las había pedido para que la pudieran poner. Pero vea usted conmigo en el Salmo 20, versículo 3. Salmo 20, versículo 3. Vea lo que dice. Por si algún día usted creía que a Dios se le pasaba todo esto, o Dios no observaba esto, aguas, oye, aguas con eso. 23. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Yo procuro no levantar mi vista al momento de que pasan los canastitos de las ofrendas, que no me quiero prejuiciar. Yo procuro concentrarme en la música que está sonando, el piano, el CD, mientras la iglesia lo está haciendo. No se le escapa a uno muchas veces, ¿verdad? Pero hay personas que pasan el canasto. Si no tiene para echar, agarre, hombre. Si aquí hemos dicho que estamos bien, ¿qué no necesitamos nosotros? Si usted se la ha molado, agarre, hombre. Lo que quiera. Pero no haga estos brazos hoy. No sea indiferente. La Biblia dice que nadie debe, se lo voy a mostrar más adelante, que nadie debe de presentarse delante de Dios con las manos vacías. Nadie es nadie. No cometa esos errores. ¿Se da cuenta por qué su vida es así? ¿Se da cuenta por qué su vida podría cambiar? En el seminario, siempre les hemos dicho a los hermanos, pastor, no se ve bien que los mismos diáconos, los mismos sufieres pasen y usted, pastor, usted no ponga su sobrecito. Aunque sea una moneda, hombre. Aunque sea una monedita, un nicle, pues. Pero nunca con las manos vacías. Yo no he jugado. Ay, que el pastor con esa psicología reversiva que tiene. No, usted, revertido tiene el cerebro. Usted no me entiende lo que estoy diciendo. A fin de año, cuando yo digo, mi hermano, ponga su cheque, paga esto. Yo trato la manera de que nadie lo haga. Mire, ¿sabe? Nadie pone un cheque anulado. Nadie pone un cheque ahí, 000. Aunque sea $1, $2, y cobró más el banco por cobrar el dólar, pues. Dios se acuerde de tus ofrendas. ¿Cuatro principios? Jehová te oiga en el día de conflicto. En el día, no después, no 3 semanas después. No, Jehová te oiga en el día de conflicto. Te envíe ayuda desde su santuario. No en tu casa, no en el negocio, no en tu carro. Ah, por favor, el Dios de Jacob e Israel, el que le cambió, el que luchó con el ángel, Él te defienda. Ah, y también haga memoria de todas tus ofrendas. Cuando ya, le voy a decir cuando estamos mal, cuando hemos recibido mucho y cuando vamos a darle, ay, es que es mucho, y todo esto le di yo al Señor. Haga una lista de todos los gastos. Oiga esto, haga una lista de todos los gastos que usted tiene en el mes. Y le voy a demostrar quién es su Dios. Haga una lista de todo. Le va a dar vergüenza. Y esto le di a Dios en todo el año. ¿Cómo, mis amados, cómo bendito queremos que Dios venga y actúe con nosotros? Por eso vivimos una vida de miseria, de eterna, de everlasting, a never ending misery. Ese es el problema. Los reyes, todos los reyes, antes de la batalla, de la guerra, traían sus sacrificios, traían sus holocaustos y se los entregaban a Dios y después salían a la batalla garantizada. Cuando Dios olía que el holocausto había sido agradable y les daba la victoria. Con esto termino. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, 16, 17. Deuteronomio, capítulo 16, 16 y 17. Dios lleva el control. Si nosotros en la iglesia, si la tesorería de la iglesia, si en la oficina llevamos un cómputo, un récord de lo que todos damos aquí en la iglesia, ¿usted cree que Dios no ve? ¿Y usted cree que Dios no ve también con qué actitud lo damos? Porque no se trata también de agarrar el billete de así, clac, 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 cuando pasa y para que lo vean. Porque Dios dice que Dios ama al dador alegre. No al que con antagonismo, ni con prepotencia, ni con garbo, ni con soberbia lo hace. Doy con alegría. Yo siempre recuerdo esto. Y me pregunto, ¿quiénes han de haber ofrendado para el programa de Luis Palau que yo escuchaba? Usted pregunta y Luis Palau responde. ¿Quiénes han de haber sostenido económicamente un minuto a la conciencia del hermano Pablo que yo lo escuchaba todos los días a las 3 de la tarde de inconverso? No me pesa. Alguien invirtió, alguien ofrendó para que yo escuchara el Evangelio, para que la semilla cayera en mi corazón, para que un día yo le respondiera y mire cómo son las cosas y ahora yo predico la palabra de Dios. Deuteronomio 16, 17. No lo haga porque yo se lo digo. Pero mire lo que dice la Escritura. 16, 17 de Deuteronomio. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que le escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno, se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno, each one of you, each one of us, con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Yo sé que me está escuchando en este momento. Ruth Peña, por razones de salud, envía muchas veces sus diezmos, que son muchos hoy. Y un día le dije, Ruth, nunca más lo vuelvas a hacer. Pero pastor, no. Hace un trato con Dios. Mejor vení al templo. Y cuando vengas, se lo pones con tu mano. Yo no le doy mi sobre. Menos a John Molina. De repente ni llega al canasto la ofrenda. No. Yo no le doy mi sobre a nadie. Yo lo pongo en la canasta de la ofrenda. Se lo doy directamente al Señor. Y como conforme, y como Él me bendice, y como Él lo hace, yo lo hago con Él. Con todo el amor. Porque sé que estoy sembrando para algo que cuando llegue el tiempo, Dios sabrá cómo bendecir. 4 cositas. Jehová le oiga en el día de conflicto. El Dios de Jacob, de Israel, lo defienda. Le envíe toda la ayuda necesaria desde aquí, de este lugar que usted viene y que frecuenta. Y que se recuerde de todas las ofrendas que usted ha hecho. Garantizado. Usted sigue leyendo el Salmo y dice, nos alegramos en la victoria que Dios le ha dado a su ungido. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Luis, por favor, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por habernos traído, por haber escuchado la voz de nuestro pastor, el hermano Jesús Sánchez. Qué agradable, qué emocionante fue para mí escuchar la voz de aquel que un día predicó desde este púlpito. Pero qué agradable también ha sido, Señor, escuchar tu voz por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por bendecir esta iglesia.